Esa es la verdadera libertad por la que nosotros peleamos, la que nosotros queremos construir y de la que el cooperativismo es una herramienta invalorable para avanzar en esa dirección. ¿Y por qué lo traigo además? Porque estamos viviendo, además de todas las cosas que estamos viviendo, algún hecho particular que tiene que ver con lo cooperativo y que es esta grotesca confrontación del embajador de los Estados Unidos, ratificado por el canciller de los Estados Unidos, contra una cooperativa argentina, contra la CALF, porque tuvo la osadía de hacer un acuerdo con una empresa china para mejorar el desarrollo de sus servicios. Si quieren entender qué quiere decir cuando cuestionamos el tema de soberanía, creo que el ejemplo alcanza y sobra. Y si queremos saber qué quiere decir ver en trono a la noble igualdad y todo lo que está faltando, no tendríamos que mirar para el lado que miremos, y podríamos tomar incluso lo que esta tarde estaba pasando acá en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, pero en todas las plazas del país, protestando por la destrucción del sistema científico y tecnológico de la Argentina, que es un ataque a la soberanía además, porque en la medida que vamos perdiendo capacidad de autosuficiencia científica y tecnológica, vamos aumentando nuestro nivel de dependencia, vamos aumentando nuestro nivel de condicionamiento en un mundo que cada vez es más agresivo y cada vez es más competitivo, y nosotros tendríamos que estar reforzando todas esas cuestiones para poder defendernos un poco mejor de todo esto que está pasando, y aún así es difícil. Entonces imaginémonos desarmándonos, es terrible. Entonces, aquí aparece en toda su dimensión lo nuestro, lo cooperativo, que no se queda en la forma, que apunta efectivamente a demostrar que eficiencia y democracia no son incompatibles, que apunta efectivamente a construir un modelo de producción y de desarrollo de servicios donde el objetivo sea prestar el servicio y no maximizar la ganancia. Y ahí aparecen otra vez conceptos cuando nosotros inventamos lo de la rentabilidad mínima necesaria. Es decir, contrapuesta a la idea de la máxima, del máximo lucro. Es decir, no se puede pensar que el objetivo es que las empresas cooperativas sean ineficientes y deficitarias, porque así no tienen mucho futuro. Pero el punto ese marca una diferencia sustancial: rentabilidad mínima necesaria, es decir, la rentabilidad que hace falta para poder cumplir eficazmente el objeto social. Y eso incluye la necesidad de invertir en tecnología, la necesidad de invertir en edificios acordes, todo en capacitación de nuestros trabajadores, todo lo que tenemos que hacer. Pero hasta ahí. Y eso también es lo que fija el precio de los servicios de una empresa cooperativa. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy estamos en el medio de este debate que cruza a la sociedad en su conjunto y al sistema financiero en particular, donde tenemos desde la afirmación de que este es un problema entre privados a la idea que el problema es de la irresponsabilidad de los que se endeudaron, a nuestra visión, que atrevidamente nos permite plantear que ni siquiera el problema es un problema de nivel de endeudamiento. Porque cuando uno mira números globales, el nivel de endeudamiento de la población argentina comparado con otros países de la región, por ejemplo, para no ir a los países desarrollados, si nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, el nivel de endeudamiento de las personas es enormemente más grande que el de la Argentina. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es de ingresos. El problema es de que los ingresos que la gente tiene son insuficientes. Si la gente ganara más, podría pagar los créditos sin ningún problema. Dejá de lado después todos los excesos, la usura, los galperines de la vida que especulan, y todo este desarrollo que por fuera del sistema financiero institucionalizado, que no tiene ningún tipo de regla ni de regulación y demás, que es una cosa que también habrá que resolver. Pero el drama es cuando la gente toma crédito para comer, porque si la gente toma crédito para mejorar la calidad de vida, es ahorro anticipado y no tiene nada de malo. Yo puedo juntar plata y comprarme una heladera cuando junté la plata, o comprar la heladera y pagar la cuota de un crédito. Es decir, lo único que hice es ahorro anticipado. Ese es el sentido del crédito en una sociedad sana. Cuando pasa lo que nos pasa a nosotros, entonces hoy estamos envueltos en esta discusión que, mal que nos pese, nos va a incluir. Y no la podemos dejar de lado y la tenemos que afrontar, y por eso creo que hay que afrontarla bien, bien de frente y no escondiéndonos. Nosotros estamos convencidos que el tema es de modelo, más allá incluso de los personajes, cada uno de esos personajes sobre los que podríamos hablar ahora. El tema central es de modelo. Y cuando decimos de modelo, lo simplificamos en una frase: finalmente todo termina en cómo se acumula y cómo se distribuye. Ahí termina todo. Alrededor de esa frase cortita, después la empezamos a abrir y tenés todas las políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas? ¿Qué acumulación se permite? ¿Y qué políticas hay para que haya una distribución de la generación de riqueza de una manera más equitativa? Y esto tiene que ver con si hay políticas públicas o no hay políticas públicas, si hay Estado presente o no hay Estado presente, si dejamos todo en manos del mercado o la representación de la sociedad, que es el Estado, a través de los órganos electos por la voluntad popular, fija las reglas, pone los límites y establece entonces cómo se acumula y cómo se distribuye. Y allí está parte de nuestro trabajo cotidiano en ayudar a comprender, además de todo lo que hacemos en la gestión, y ahí viene lo que llamamos nuestro trabajo institucional, que es un primo hermano fundamental, indisoluble, de nuestra gestión como empresa cooperativa. Y eso hace a los dos planos, y por eso vinculo los 5.664 dirigentes como un hito en la construcción de nuestro modelo. Y hoy podríamos decir que la preocupación que tenían nuestros líderes cuando la dictadura nos llevó por el camino de la transformación de las cajas de crédito en bancos, de cómo íbamos a hacer para conservar la identidad, hemos dado respuesta. Creo que hemos conservado la identidad y que esa vida activa, rica, que tenemos en cada una de nuestras comisiones de asociados, en cada una de las empresas que conforman nuestro entramado, muestra que tenemos esa vocación, que tenemos esa voluntad y que tenemos la decisión de llevarlo a la práctica, y que forma parte indisoluble de nuestro modelo. Nuestro modelo, y por eso nuestro plan de gestión lo llamamos plan de gestión integral, y por eso nuestro modelo tiene un componente, que es el componente institucional, sin el cual no se puede cumplir el otro. Y eso, alguno que no lo conoce puede sorprenderse, pero para cumplir los objetivos comerciales y que incluso tener acceso a los trabajadores de nuestra empresa cooperativa a los premios por el plan de gestión, tienen que cumplir con el objetivo del plan institucional. Y el plan institucional tiene que ver con la cantidad de charlas, con la cantidad de reuniones, con la cantidad de entidades de bien público con la que nos vinculamos, de todo ese entramado fenomenal que funciona a la par de la empresa que presta servicios financieros. Y esa es la diferencia, y eso es lo que celebramos, y eso es lo que con orgullo exhibimos en esta celebración del Día Internacional de la Cooperación. Y tenemos desafíos enormes por delante, que ni siquiera yo me voy a atrever a decir cómo los vamos a resolver, porque son desafíos, el mundo los tiene. ¿Qué va a pasar con el trabajo? Y acá voy a lo que les dije, 4 o 5 citas textuales de la encíclica del Papa, que habría que tenerla muy en cuenta porque prontito va a venir el Papa. Y bueno, vamos a ver qué pasa con estos temas. Las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no son neutrales. Puede aumentar la participación de la justicia o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión. Por eso han de ser examinadas con una pregunta decisiva: contribuyen realmente a hacer crecer a las personas y a los pueblos en humanidad y fraternidad, en el respeto a la casa común y las generaciones futuras? Otra cita. En sí mismas, dichas innovaciones pueden ser una gran ayuda para el desarrollo humano integral y el cuidado de la casa común, pero precisamente por su poder pueden actuar como un acelerador del paradigma tecnocrático, y por ello necesitan un nuevo marco espiritual, ético y político. Más poderoso no significa necesariamente que sea mejor. Otra, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos. Las denominadas inteligencias artificiales no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde adentro lo que significa el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen conciencia moral, no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. Puede haber usos evidentemente antihumanos, como la manipulación de la información o la violación de la privacidad, pero puede haber también un engaño menos evidente cuando los sistemas de inteligencia artificial, presentándose como neutrales y objetivos, reflejan y refuerzan estereotipos o posiciones ideológicas de quienes los han diseñado y programado. No podemos limitarnos a invocar la moralidad de la máquina, la denominada alineación de la inteligencia artificial con los valores humanos. Se necesita una política más presente, capaz de ralentizar donde todo acelera y de proteger los espacios en los que las participando e interrogándose. Por eso, quienes controlan las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen una notable capacidad para influir en el imaginario colectivo y presentar como deseable una determinada visión de la realidad. Educar en el uso de la inteligencia artificial implica educar para decidir cuándo y para qué no utilizarla. La rapidez y la facilidad con la que se obtiene una respuesta o una síntesis hacen correr el riesgo de que se apague el deseo de plantear preguntas que solo con el fruto del tiempo se podrán responder. Después cita a Juan Pablo, pero más adelante dice: sin duda es deseable que la tecnología libere al hombre de trabajos especialmente pesados, repetitivos o peligrosos, y que ofrezca un apoyo inteligente a la actividad humana, pero la norma general debe seguir siendo la protección de los puestos de trabajo y del papel insustituible de las personas. El objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo, porque la persona humana es un fin y no es un medio.